domingo pasado, hermanos, estuvimos estudiando un poquito de Filipenses. Empezamos un nuevo estudio y estaremos por las próximas semanas repasando el libro de Filipenses, no versículo por versículo, sino con el pensamiento que nos deja Pablo en el capítulo 3, versículo 14. Este va a ser el texto clave de nuestro estudio de todo el libro de Filipenses. La semana pasada hablábamos de cómo Dios empezó la buena obra en nosotros. Y que Él la está perfeccionando hasta la venida de Jesucristo. Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos ser campeones de la fe? Estudiamos la semana pasada. Ahora quisiera hablar sobre cómo proseguir a través del dolor. Cómo proseguir o perseguir, cómo seguir adelante a pesar de los obstáculos, a pesar de las enfermedades, los dolores, las crisis, los problemas financieros, etcétera, etcétera. ¿Cómo proseguir en medio del sufrimiento? En el capítulo 1 de Filipenses, quiero leer el versículo 12 y 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para que el progreso del Evangelio, más bien para que el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Quiero ver en esta mañana, hermanos, en esta tarde, lo que nos dice Pablo en estos dos versículos. Cuando Pablo escribe la carta a los Filipenses, él está en la prisión. Él es preso por causa de la predicación de Cristo. Y noten, él era un hombre que estaba pasando por sufrimiento. Pablo fue culpable de violar la ley. Le habían dicho de no predicar el evangelio. Hay cosas que suceden en la vida y leyes que los hombres pasan y lo que es importante es de que la Biblia nos enseña que debemos de sujetarnos a los gobernantes y las autoridades de este mundo. Pero cuando está en contra, la ley está en contra de lo que la palabra nos dice, debemos de seguir adelante. Pablo no se iba a quedar callado con el mensaje del evangelio. Pablo deseaba predicar el evangelio, que todos conocieran a Cristo como su Salvador, como él lo había conocido. Y nada ni nadie iba a parar la predicación del evangelio de Jesucristo. Mucha gente cree que cuando pasamos por momentos difíciles como creyentes, no son espirituales. Algunos escondemos nuestros problemas. Y al aparentar que nada, que todo está bien, aparentamos vernos más espiritual. Pablo podría haber ocultado que él estaba en la prisión. Pero Pablo no tiene ninguna vergüenza por la razón que él está en la prisión. Pablo es un apóstol de Dios, es un siervo de Jesucristo, es un mensajero al mundo gentil. Y también Dios lo ha llevado a la prisión. Y aún estando en la prisión, él confiesa a los filipenses. Esto es algo asombroso saber, que al escribir la carta en la cárcel, él está confesando cuál es el problema, cuál es su sufrimiento. En el mundo cristiano hay una mentalidad, hay una enseñanza falsa de que si verdaderamente eres fuerte en la fe, lleno del Espíritu Santo, fácilmente vas a caminar sobre las tormentas de la vida y nunca tener problemas. Eso es falso. Eso es una enseñanza errónea. Si a ti te dijeron el día que te entregas a Cristo, todos tus problemas se van a borrar, te mintieron. Porque la ausencia de problemas no define si somos creyentes o no creyentes. Cristo le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los discípulos se encontraban en el barco, y cuando vino una tormenta que casi inundaba el barco, y los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron: maestro, ¿no te importa si perecemos aquí? Jesús le dijo: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? El hecho de que somos creyentes no significa que no hay problemas, no va a haber sufrimientos. No, Cristo dijo: tendremos aflicción. Habrá sufrimiento, vamos a tener que pasar por los problemas. El hecho de que hay problemas o estemos pasando por problemas en la vida no es una señal que somos maduros espiritualmente. O si no hay problema, ay, qué maduro es, hermano. No, eso no es la mentalidad que nos enseña Jesús. Nos enseña que vamos a pasar por las pruebas. Nos enseña que aunque pasemos por tribulación, Dios está con nosotros. Y a través de las pruebas estamos aprendiendo cómo confiar más en Dios. Dentro del matrimonio, no debemos pensar que si no argumentamos, somos espirituales. No. Pablo escribe a los corintios, a los casados, dice estas palabras Pablo en el capítulo 7, versículo 28: pero tales tendrán aflicción. de la carne. Va a haber una lucha constante en el matrimonio. Va a haber problemas aún en un hogar cristiano. ¿Por qué? Porque ambos somos dos personas distintas, dos personalidades, dos deseos diferentes. A mí me gusta comer un desayuno grande. A mi esposa le gusta cereal. Siempre va a haber diferencias. Siempre va a haber problemas. Pero eso no es una señal. La ausencia de problemas no es señal que eres espiritual. Todos tenemos problemas. Todos tenemos pruebas. Todos tenemos luchas. Y Pablo está confesando: mi prueba es de que estoy en la prisión. Esto es una prueba de mi fe. Quiero que sepan que aún estando en la prisión, dice el apóstol Pablo, lo que me ha sucedido a mí ha avanzado el evangelio. Estoy aquí encadenado y quiere que la iglesia sepa, este es mi problema. La semana pasada hablábamos de madurez espiritual y la importancia del crecimiento espiritual. Déjame añadir a ese pensamiento en esta noche. Nuestra madurez espiritual es medida de cómo respondemos a los problemas. Cómo tú respondes al problema es la señal de madurez espiritual. Noten cómo respondió Pablo. Él no maldijo a Dios. Él no se quejó de su situación. En el versículo 12 dice que lo que me ha sucedido ha sido para bien. ¿Por qué? Porque ha progresado la predicación del evangelio. ¿Sabe lo que hace Pablo? Él está mirando algo bueno de lo malo. No se está enfocándose en lo malo. Se hubiera podido quejarse de lo malo, pero Pablo, siendo un campeón de la fe, siendo una persona que dice prosigo hacia la meta, siempre tengo que hallar lo bueno dentro de lo malo, del problema, de la prueba, de la situación, del caos en la cual me encuentro yo. Una persona madura responde al problema en una manera positiva. Y Pablo dice, ha redundado más bien el progreso del evangelio. Por eso las cosas que me han sucedido, ha sido mucho más mejor para el evangelio. Algunos llegan a pensar, mientras más espiritual somos, menos problemas tendremos. Hermano, todos enfrentamos problemas en la vida. Algo más que encuentro yo aquí del apóstol Pablo. Y algo que lo podemos aplicar a nuestras vidas es que cuando pasamos por momentos difíciles y problemas, no debemos de preguntarle al Señor por qué. Mucha gente se absorbe, se queda en el por qué. ¿Por qué me está sucediendo esto, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora, si todo estaba bien? ¿Por qué ahora? Pablo pudiera haber respondido, Señor, supe cuando tú libraste a Pedro en Jerusalén de la cárcel, cuando los ángeles vinieron a sacarlo de la prisión. ¿Y por qué no a mí? Hermano, El momento que empezamos a comparar nuestra jornada personal de la fe con alguien más, permitimos que el enemigo entre. Estamos permitiendo el momento que nos comparamos con alguien más. Y hacemos la pregunta: ¿por qué a mí y no a él? ¿Por qué tú le diste bendición a aquella persona y a mí no? ¿Por qué tú sanaste a fulano de tal y a mí no me sana? ¿Por qué aquel fue promovido y no yo? Hay que tener cuidado con el por qué. La pregunta del por qué, porque el por qué abre la puerta al desánimo. Y cuando hay desánimo, se derrota nuestra fe. El por qué nunca cambia las circunstancias. El preguntarnos por qué. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Comiendo con los cerdos. Él hubiera podido preguntarse todo el día y todo ese tiempo: ¿por qué dejé la casa de mi padre? ¿Por qué gasté todo mi dinero? ¿Por qué estoy aquí en este lugar? Y si hubiera preguntándose solamente por qué, se hubiera quedado en el corral de los cerdos. Pero en vez de preguntarnos por qué, debemos de preguntarnos: ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué debo de hacer? El hijo pródigo, al preguntar y al decir: yo iré a la casa de mi padre, seré un siervo. Él tenía un plan: no quedarse en el corral de los cerdos. Él dijo: y ahora eché todo a perder, no preguntando por qué, sino ahora qué voy a hacer. Esa es la actitud, hermanos, de un campeón de la fe. Preguntarle al Señor: y ahora qué quieres que tú, qué quieres que yo haga, Señor. Lo que Pablo está haciendo y diciendo aquí es contestar el por qué, es contestar y el ahora qué. En medio de nuestro dolor y nuestra crisis, él empieza a escribir cartas a las iglesias que él había plantado. Estoy aquí en la cárcel. Pablo hubiera dicho: Señor, ¿por qué me tienes aquí? Hubiera dicho: Señor, aquí me voy a morir. Hubiera podido dicho: bueno, me encarcelaron por predicar el evangelio, ahora me voy a quedar callado. Pero Pablo siguió animando a los presos, siguió animando a la iglesia. Estando encarcelado, les escribe las cartas a las iglesias y lo reta a que vivan para Cristo. Que nos lleva a la victoria es preguntándonos: Señor, ¿y ahora qué? Cuando pasamos por crisis, problemas, tribulaciones en la vida, podemos levantar nuestros ojos y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y ahora qué ha de ser? Señor, guíame. Señor, ayúdame a sacar lo bueno de lo malo que está sucediendo en mi vida. Y mira lo que hace Pablo, mira lo que él dice en el versículo 14: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mira la respuesta de Pablo. En medio de la crisis, en medio de su encarcelamiento, Pablo inspiró a otros a que siguieran cumpliendo su misión. Y Pablo dice: he animado a mis hermanos en el Señor por causa de mis prisiones. Tanto que se han atrevido aún más a hablar de la palabra sin temor. Esto es precioso, hermanos. Porque si Pablo lo meten en la cárcel, lo que estaban pensando las autoridades, la iglesia se va a quedar callada por temor de la prisión. Y Pablo dice: no, yo voy a seguir hablando de Cristo aquí en la cárcel. Yo voy a seguir escribiendo cartas para animar a mis hermanos. Tanto que ellos empezaron a hablar mucho más. ¡Qué palabras de ánimo! Al saber que Pablo, en vez de quedarse en el porqué, él empezó a hacer algo en medio de su encarcelamiento. Seguimos leyendo el versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Hay algunos por allí que están predicando aún para causarme dolor. Tienen malas intenciones, pero todavía hay otros, versículo 17, los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. 18. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Para los que me quieren causar daño, de todos modos están predicando el evangelio. Para aquellos que me aman, de todos modos se está predicando el evangelio de Cristo. Y luego dice, terminando el 18, en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Cómo es que un hombre en la cárcel se está gozando? ¿Cómo es que este hombre, que tal vez es sentenciado a la muerte, está lleno de gozo? Porque Pablo, el gozo de Pablo no era por causa de su situación. El gozo de Pablo era de que por causa de su situación el evangelio se estaba predicando aún más todavía. Dice, el hecho de que yo estoy en la cárcel ha sido de mucho más beneficio que yo estuviera fuera. Y me gozo porque Cristo es anunciado, porque el evangelio se está expandiendo en medio de mi dolor. Cristo es glorificado. En medio del dolor, en medio de las pruebas de la vida, cuando somos atacados, podemos gozarnos. Por eso Pablo escribe a las iglesias: regocijaos. Siempre gozándonos. En toda la epístola a los Filipenses, 4 capítulos, menciona más de 16 veces la importancia de gozarnos en medio de las tribulaciones. Tenemos que tener gozo porque los planes de Dios, la voluntad de Dios, se está llevando a cabo. Estoy sufriendo, estoy pasando por dolor, pero hay gozo en mi corazón porque Cristo está conmigo. Pablo encuentra lo bueno para celebrar lo que Cristo está haciendo. Lo bueno, encontrar lo bueno entre lo malo, es algo tan importante. Y Pablo dice: la razón por la cual me gozo y me gozaré aún es de que Cristo es anunciado. Se está predicando a Cristo. En medio de las tormentas, en medio de la oscuridad, ¿qué debemos de hacer? Mantenernos cerca a la luz, que es Cristo Jesús. no ser negativos. Ay, pobre de mí. Ay, yo soy la víctima. Yo soy el que está doliendo. Nadie sabe lo que estoy pasando. No. En medio de la oscuridad podemos encontrar algo bueno entre lo malo y podemos levantar nuestras manos y regocijarnos porque Dios todavía está con nosotros. ¿Sabe por qué la adoración siempre conmueve nuestro corazón? Porque nuestra adoración se enfoca en la respuesta y no en el problema. Porque cuando adoramos a Dios y nos enfocamos en Dios y nuestros ojos están puestos en qué tan grande es nuestro Dios, quitamos nuestra mirada sobre el problema. Mi hermana Virginia tenía un refrán en su oficina y algunos se acuerdan, que decía: nunca le digas a Dios qué tan grandes son tus problemas. Dígale a tus problemas qué tan grande es tu Dios. ¿Qué verdad podemos encontrar en esas palabras? Mientras nos enfocamos en la grandeza de Dios, quitamos nuestra mirada en la montaña del problema que tenemos al frente de nosotros, porque nuestro Dios es mucho más grande, mucho más poderoso que cualquier tribulación que usted y yo pudiéramos estar pasando en esta vida. Dios nos librará, Dios estará con nosotros, Dios nos infunde aliento. Y Pablo se está regocijando porque las autoridades querían parar la predicación del evangelio y lo encarcelaron, pensando que eso iba a ser suficiente para callar la boca de Pablo. Pero en vez de callar la boca de Pablo, Dios levantó a otros y empezó una gran revolución en los corazones del pueblo. Y empezaron ellos a predicar el evangelio que estaba predicando Pablo. Y lo que un hombre no pudo hacer en ese tiempo, lo hicieron varios que se estaban levantando en el poder de Jesucristo. Y lo que el enemigo quiso hacer para mal, Dios lo vuelve para bien. En el versículo 19 Pablo dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Uno dice: yo sé que están orando por mí. Yo sé que Dios está proveyendo por medio de su Espíritu Santo. Y lo que me ha sucedido y lo que está sucediendo ahora, un día voy a ser libre. Ah, qué precioso saber, hermanos, cuando los santos, cuando la iglesia está intercediendo por alguien, hermanos, que un día va a ser liberado. Y mucho más Pablo, porque él estaba en la cárcel por predicar a Cristo. Todo lo que sucede es para que Dios reciba la gloria. Me acuerdo cuando Jesús se acercó al lugar donde había muerto Lázaro. María y Marta le dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí. Sabiendo y conociendo la historia, Jesús se había quedado 2 o 3 días extras al saber la noticia que Lázaro estaba enfermo. Y cuando llega al lugar donde Lázaro, el cuerpo de Lázaro fue puesto, él hace esta oración: Señor, esto sucedió para que tú seas glorificado. Que eso sea nuestra actitud, hermanos. Que todo lo que nos sucede en la vida sucede para que Dios sea glorificado. Lo que me ha sucedido, esto resultará en mi liberación. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 20, dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Dios no me va a dejar aquí para morir. Dios va a ser glorificado. Dios no me va a dejar en vergüenza. Yo he creído en un Dios grande y Él va a contestar. No seré avergonzado. Antes bien, dice, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Noten, Pablo dice: si muero, Cristo es glorificado. Si vivo, Cristo es glorificado. Lo importante aquí no es el problema, no es cómo me siento, no es dónde estoy. No, ese no es el problema. Lo bueno que va a salir de esto es de que Cristo va a ser magnificado. Si vivo, sigo viviendo para Cristo. Y si muero, es que he ganado la batalla. No seré avergonzado. Yo voy a seguir. Yo voy a proseguir. Yo voy a perseguir como aquel cazador que anda en búsqueda del animal para cazarlo. Yo voy a seguir luchando, caminando hacia adelante, venga lo que venga. El diablo no puede detenerme porque Dios está conmigo. El diablo no tiene la victoria porque Cristo ya tiene la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. El diablo no va a poder robar el premio que Dios ha preparado para mí. Yo sigo caminando hacia adelante. Y si termina mi vida aquí, he ganado para Cristo. Noten la actitud de Pablo. Pablo hubiera podido quedarse en la prisión y decir: ay, se acabó mi ministerio. Voy a terminar. Señor, llévame al cielo. No. Él dijo: esto es un retraso momentario. Esto solamente, en inglés dice, it's a bump in the road. Solo es un desvío pequeño. Pero no es mi culpa, sino en todo lo malo Dios saca lo bueno y Cristo es magnificado. Estoy aquí en la cárcel, pero aún estando aquí en la cárcel, yo voy a inspirarlos desde mi célula, mi celda, desde la cárcel. Y si lo puedo hacer desde la cárcel, vivo para Cristo. Aquí, encadenado, puedo vivir para Cristo. Yo me gozo las veces que yo he tenido de ir a la prisión con los hermanos del ministerio de prisión. Hermano, la mayoría de las veces, y yo creo, puedo decir todas las veces que yo he ido, y los hermanos que van pueden confirmar esto. En vez de que uno vaya a bendecir, nosotros salimos más bendecidos. De ver hombres que están encarcelados, no por predicar el evangelio, por ser malos hombres. Encadenados, muchos de ellos se les ha dado la condenación de vida. Otros tienen dos vidas o tres vidas. Fue la condenación. Fueron culpables del pecado. Y cuando llegamos allí con ellos, ellos alaban al Señor con libertad. cómo se siente el amor de Cristo, cómo lo reciben. Están tan contentos que uno ha tomado el tiempo para ir a visitarlos. Muchos de ellos son de otros estados. Y la familia, es difícil para que la familia lleguen allá donde ellos están para visitarlos. Algunos de ellos, las familias no tienen su documentación apropiada y no pueden entrar a visitarlos. Pero cuando llega este grupo de hermanos para animarlos y para cantar con ellos y para predicarles el evangelio, ellos se regocijan, hermanos, y alaban al Señor en espíritu y en verdad. Hombres encadenados han encontrado a Cristo y les sirven al Señor ahí en la cárcel. Y Pablo se identifica con ellos. Estando en la cárcel, yo puedo vivir para Cristo. La pregunta es, ¿cuál es nuestra excusa? Que a veces luchamos con los deseos de la carne, a veces luchamos con lo que nos ofrece este mundo, a veces luchamos con el cansancio, a veces luchamos con la carne, a veces tenemos nuestras luchas. Pero aún así Pablo dice, yo puedo vivir para Cristo. Venga lo que venga, estando en la cárcel, estando libre, yo seguramente puedo vivir para Cristo. ¿Y qué estaba sucediendo en la iglesia de los filipenses? Había un gran avivamiento. Dios estaba añadiendo a la iglesia, porque Dios había levantado la iglesia para predicar el evangelio de Cristo. El problema que usted y yo enfrentamos ahorita mismo puede ser lo que tú y yo necesitábamos para que Dios se mueva poderosamente en nuestra vida. Veo yo la historia de José. Por causa de los celos, los hermanos de José lo vendieron por ser esclavo. Para ser esclavo. Le dijeron a su padre que habían encontrado su túnica y seguramente estaba muerto. Años después, José, que fue vendido a la esclavitud, ahora él es el segundo líder. El hombre número 2 en toda la tierra de Egipto. Mira hasta donde Dios lo había llevado. Llegan sus hermanos para que les diesen de comer, pidiendo comida por causa del hambre que estaba en la tierra de Israel. Y mira cómo Josué respondió a sus hermanos. Josué hubiera podido decir, pues ustedes me vendieron en esclavitud y ahora que se mueran de hambre. No. En Génesis capítulo 50, versículo 20, dice Josué a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que ustedes quisieron hacer para mal, Dios lo hizo para bien. Tanto y mucho más de lo que usted puede imaginarte, que ahora Dios me ha puesto en esta posición para darle de comer a mucha gente, al mismo pueblo de Israel. Sí, a veces hay personas que nos hacen la vida tan dura. Hay personas en nuestra vida y aún familiares que desean mal contra nosotros. Pero Dios lo encamina todo para bien, a fin de que seamos de bendición. Mira, el propósito de Dios. Dios nos bendice para ser de bendición, hermanos. Dios nos ha dado el evangelio para llevar el evangelio. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Todo lo que desea el enemigo para mal, Dios lo vuelve para bien. Si estamos en medio de un problema, una tribulación, algún sufrimiento, hermanos, prosigue a la meta. No se dé por vencido. Si otros han tirado la toalla y se han dado por vencido, usted sigue adelante, hermano. Usted levántase, hermano, y lucha y pelea la buena batalla. Porque el ganador no es el que empieza, sino el que termina. Siga adelante, hermano. Persigue la meta. Prosiga a la meta, al blanco que Dios ha puesto adelante de nosotros. En vez de preguntarle al Señor por qué, pregúntale al Señor: ¿y ahora qué voy a hacer? Enséñame, guía mis pasos. Y que podamos en todo, hermanos, regocijarnos, porque Dios es poderoso. Dios está con nosotros. Nos regocijamos porque todo lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo vuelve para bien. Nos regocijamos porque nada nos podrá separar del amor de Dios. Cristo vino para darnos vida y vida abundante. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué palabras de un hombre encarcelado? Palabras de un hombre que ha conocido a Cristo como su Señor y su Salvador. Palabras que nos animan a nosotros. Yo compartía la palabra del Señor a los que vinieron el viernes celebrando la vida de nuestra hermana Leonor. El día que me llamaron que ella estaba internada en el hospital, semanas antes, yo no sabía si estaba grave o qué era el problema. Sabía que le habían diagnosticado de cáncer. Ese mismo día habíamos enterrado el hijo de la hermana González. Y le dije a mi papá: ¿me acompañas al hospital? Quiero ir a orar por la hermana. Cuando llegamos al hospital, yo no sabía qué esperar. Y entramos y la hermana estaba comiendo, fortalecida, lleno de vida. Yo había llegado al hospital para animarla y yo salí del hospital más animado. Ella me contó muchas cosas de su vida, como el Señor la había ayudado a crear a sus 6 hijos. Madre soltera, Dios la había cuidado. Me contaba cómo ella tenía que llegar a la iglesia. Cuando estaba sana, caminaba. Y algunos la miraban caminando por la calle hasta llegar a la casa del Señor. Y mientras ella me contaba eso, me acordaba yo de la hermana Viesca, otra pionera de la fe de esta misma iglesia. Un día estábamos en la oficina, años atrás, y recibimos una llamada de la hermana Viesca. Y ella, yo contesté el teléfono y me dijo: ¿eres Chito? Soy Chito. Dijo: el van quedó de recogerme y ya son las pasando 15 minutos después de la hora del servicio y todavía no han llegado por mí. Ese día era un día muy caliente, me acuerdo yo, era en medio del verano. Y ella me dijo: ¿habrá alguien que pueda venir por mí? Porque yo quiero ir a la casa de Dios. Yo le dije: hermana, yo ahorita me meto a mi troque y me voy por ti. Voy a ir por ti. Llego en 5 minutos. ¿Estás seguro? Sí, voy a llegar en 5 minutos. Llegué a su casa a recogerla y ella se metió al troque alto, se metió. Y me dijo: si nadie me hubiera contestado en la oficina, yo me hubiera puesto mis tenis y me voy caminando a la casa del Señor. Y le dije: no, hermana, aquí estamos para servirle. Queremos verla en la casa del Señor, pero no se vaya caminando con este solazo. Y ella me dijo: yo estoy determinada a ir a la casa del Señor. Regresando a la hermana Leonor, ella me contaba cómo a veces se tenía que subir a 2 o 3 diferentes autobuses para llegar a la casa del Señor. Y yo decía: qué dedicación. Yo le decía: hermana, ¿tienes dolor? Sí, poquito, pero yo confío en mi Señor. Y ella me dijo estas palabras, y nunca me voy a olvidar de estas palabras. Ella dijo: si Dios desea, si Dios le place sanarme, voy a vivir para Cristo. Pero si Dios le place llevarme, estoy lista para irme con Él. Yo decía: qué fe de esta hermana, de enfrentarse la misma muerte. Y no tenía miedo de la muerte, porque ella estaba segura que si ella vivía, iba a vivir para Cristo. Pero si ella moría, iba a ganar la batalla. Y eso me anima a mí. Y eso debe de animarte a ti, hermano. Y a veces llegamos tan cansados del trabajo, agotados del sol, pero tenemos que hacer el tiempo para buscar a Dios. Tenemos que hacer el tiempo de entrar y estudiar su palabra. Tenemos que hacer el tiempo para orar. Tenemos que hacer el tiempo para venir a la casa de Dios. Si estos ancianos podían hacer el esfuerzo para venir a la casa de Dios, ¿cuánto más nosotros? El Señor ha sido bueno para con nosotros. El Señor ha sido misericordioso para con nosotros. El Señor ha sido paciente para con nosotros. Es tiempo que nosotros vivamos para Cristo todos los días de nuevo. Hermano, siga adelante. No te des por vencido. Tienes la victoria en Cristo Jesús. Si Dios está contigo, ¿quién podrá en contra? Oh, la muerte no es la pérdida del creyente. La muerte es la ganancia, hermanos. Seguimos prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento que Dios nos da por medio de Jesucristo. Padre, gracias te damos por tu palabra.